Muy buenas noches, hoy sí que tenemos un programa especial. David Esquitino, Fernando Checa, hoy vamos a pasarlo realmente bien. Mitad con los Judas y la otra mitad con los Kiss. Y la semana que viene, el Cometa, venga. Con más fuerza que nunca, que viva el heavy metal, ¿no?
Buenas noches, bienvenidos una semana más, Corsarios del Metal.
Sí, además, viva el heavy metal en un programa muy especial, en un programa de esos que...
El hard rock, vacilón y gamberro de los
teníamos tíos. muchas ganas de hacer un programa no monográfico, sino duográfico. 2 horas tenemos por delante hasta las 12 de la noche, 2 horas en las que vamos a estar desgranando no solamente la música, sino anécdotas, historia, curiosidades... De 2 de las bandas que estarán la semana que viene tocando en Bilbao, uh-huh. De 2 de las bandas más grandes que jamás dio el rock and roll, el rock duro, el heavy metal, que no pueden ser otros que Kiss y que Judas Priest.
Dos pedazos de bandas impresionantes, hoy vamos a pasarlo muy bien. Hola a todos, buenas noches, aquí estamos en Corsarios de Metal. Ya sabéis, aquí en Radio Enlace, en 107.5 de la FM. David Esquitino, Fernando Checa, hoy 2 horas de, bueno, pues como os ha dicho Fernando, pues de la mejor música que puede haber en este mundillo. 2 de las bandas efectivamente más grandes. Por un lado, Judas Priest, el grupo, la banda que dio nombre al heavy metal. El heavy metal como tal no existiría sin Judas Priest y posiblemente el rock
y
and roll.
Y Black Sabbath.
De hecho, Judas Priest surgió de Black Sabbath. Luego lo contaremos. Las 2 bandas de Birmingham. ¿Qué tendrá Birmingham? Aparte de muchas fábricas de siderurgia, metalurgia y demás.
Y ser feo como un... con avaricia.
Con avaricia. Y Kiss, como decíamos también, pues lo mismo. Sin Kiss no existiría el rock and roll, el hard rock. Y el negocio musical.
En buena medida el
como es ahora mismo.
La reinvención del glam, la reinvención de la música, de la música incluso del negocio, como después estaremos viendo. En un programa ya os decimos que va a ser muy interesante, sobre todo lo hemos dividido en 2 partes. Lógicamente, la primera hora va a estar dedicada a Judas, que además
es del metal.
Cronológicamente, bueno, pues comenzaron antes, puesto que empezaron su carrera en el temprano 1969, que era cuando la formación arrancaba, y que además será el primero de los grupos que estará tocando en Cometas. Y la segunda hora del programa, a partir de las 11 y poco, le dedicaremos pues prácticamente 60 minutos a desgranar la biografía y la música de los chicos de Kiss.
Bueno, pues como os estaba diciendo, aquí estamos en Corsarios de Metal, en Radio Enlace 107.5 de FM, aquí en el barrio madrileño de Hortaleza. Nos estáis escuchando a través, bueno, pues por las ondas en el 107.5 de la FM, también a través de internet. Muchos de vosotros nos estaréis escuchando a través de internet. desde la página de la emisora, radioenlace.org, y también, por supuesto, de nuestra página Corsaria, www.corsariosdelmetal.com, y el MySpace, que también lo tenemos por ahí ya preparado, el chat también abierto.
Tenemos el chat teléfono abierto, ya empieza a entrar gente, xatchat.com/corsariosdelmetal, por si todavía no os habéis incorporado, ya tenemos buenos amigos del programa conectados, myspace.com/corsariosdelmetal, el MySpace, desde donde también podéis acceder directamente a escuchar el programa, el correo electrónico corsariosdelmetal@hotmail.com, y bueno, pues ese teléfono 91-381-3370 que estaba sonando hace un momentito, no sé si sería para nosotros, pero evidentemente estamos presentando el programa, en unos minutos lo tendremos abierto, sobre todo
si era algo para nosotros, que nos vuelvan a llamar, y ahora mientras
ahí estamos
el primer tema, pues atendemos la llamada, por supuesto.
Y sobre todo porque tenemos que recordar que hoy tendremos para regalar para aquellas personas que vivan, sobre todo que vivan en Madrid y que no se puedan acercar a Bilbao la semana que viene, pues unas entradas de un maravilloso grupo aragonés llamado Taco, que estarán tocando la próxima semana, y bueno, pues en definitiva, compartiendo con todos vosotros 120 minutos de buena música, de buen rock and roll, y además con un invitado especial que, bueno, pues habitualmente nos gusta hacer entrevistas, habitualmente rajamos mucho, y de Judas teníamos muchas cosas que decir, pero qué mejor que hacerlo con alguien
de primera mano, ¿no?
Con alguien que acaba de publicar, además, o ha publicado hace unos meses, ¿no? Pocos meses.
Hace menos tiempo, varias semanas. Un amigo de Barcelona, Marc Milà, que ha escrito un libro, una biografía sobre los Judas, la primera biografía en castellano, Los dioses del metal. Además, yo he estado leyéndolo este fin de semana, un libro realmente interesante, con un montón de anécdotas, toda la historia de los Judas, desde los comienzos, pues hasta 2007, ¿no? Hasta que ya empezó a tomar forma realmente esto que oímos de fondo, ¿no? Nostradamus. Así que en un ratito estaremos hablando con Marc Milà, y el resto, pues mucha buena música, muchas anécdotas, mucho pasarlo bien, y hoy nos apetecía, ya lo dijimos la semana pasada, nos apetecía a nosotros mismos pegarnos el gustazo de poner un programa pinchando todo el rato música de 20 años, 15, 30, mucho tiempo para atrás, todos los clásicos y temas fantásticos de Kiss y de los Judas.
Hoy vamos a tener un problema, y es que cuando estábamos preparando, nos quedamos sin tiempo, porque cuando estábamos preparando, yo intentaba preparar sobre todo la parte de Kiss, pues me he encontrado con que para una hora tenía 24 temas y me quedaba dejando todos los discos en directo fuera. Entonces,
y yo de Kiss, imposible. O sea, yo de los Judas ni te cuento, porque además he venido hoy de Valencia, he llegado hace un momentito y venía en el autobús leyendo precisamente el libro y poniéndome de los dientes larguísimos, y la verdad es que me encantaría estar toda la noche pinchando Judas Priest, para mí la banda más grande de heavy metal que ha habido y que habrá nunca, y qué maravilla. Pero vamos a empezar a ir desgranando, ¿no? Y vamos a ir al principio.
Pues sí,
al principio.
Vamos a comenzar con la primera banda a la que le vamos a dedicar una horita. Y qué menos o qué mejor que hacerlo con los Metal Gods en uno de sus primeros tiempos.
Sí, nos vamos a ir a los comienzos de la banda. Luego hablaremos con Marc Milà de estos comienzos, los que, bueno, pues surgieron allí en Birmingham, con mucha influencia, como os decía, de la industria de la siderurgia, metalurgia, todavía por aquí entonces haciendo un blues rock relativamente progresivo, pero ya con bastante metal de fondo. Y bueno, un primer disco, el Rocarola, que todavía era bastante rockero, todavía bastante alejado de lo que serían después. Pero de repente nos ponemos en un año
1976
año, efectivamente, nos vamos al año 76, nada más y nada menos. Yo ni había nacido, no os digo más. Y de repente había, bueno, pues de repente sale un disco que se llama Saturns of Destiny,
con una de las portadas más fascinantes,
sí,
y maravillosas del mundo,
el oscuro ahí bajando de, bueno, pues bajando de donde fuera, es decir, bajando de los infiernos, bueno, llegando o mostrándose en el infierno, en un disco absolutamente maravilloso, ya cargado de clásicos de Judas Priest, pero en el que sobresalían sobre todo dos temas, ¿verdad? Que
sí,
son los que, bueno, suelen seguir tocando. Bueno, había guapas canciones como el Tyrant, el Genocide, el Dreamer Deceiver, que era un tema que me gustaba muchísimo. Tengo aquí ahora mismo la portada delante y es impresionante, el ángel caído aquí quemándose en el infierno.
Preciosa. La cruz clásica y característica que han estado, bueno, y además es una cruz que ha ido evolucionando a lo largo de los últimos años, ¿no? Pero no han dejado nunca de utilizarla.
Y apareció en la primera vez, pues en el cuello de este ángel caído a portada de Wings of Destiny. Y como decía, había dos temas que sobresalían y que son los que han marcado además la persona de Judas Priest durante años, años y años. El primero, de Reaper, y el segundo, uno de los grandes clásicos y posiblemente de los mejores temas que han hecho Judas Priest en toda su historia, que se llama nada más y nada menos que
Victim of Changes,
víctima de los cambios. Además, pocas bandas han sido más víctimas de los cambios, para bien y para mal, pero casi siempre para bien, como los Judas. Así que yo creo que la mejor manera de empezar hoy, y además hay que celebrarlo primero con un traguito de cerveza, porque nada mejor que
hoy sí que hay que brindar
por uno de los mejores discos, una de las mejores bandas. y una de las mejores canciones.
Nos vamos al lanzamiento. El lanzamiento fue en concreto de este disco el 23 de marzo de 1976. Había sido grabado unos meses antes, en noviembre, entre noviembre y diciembre del año 75. Un disco que dura, no llega a 40 minutos, 39 minutos, 04 segundos. ¿Y qué más podemos decir de uno de los mejores discos, de los más influyentes, de los que hicieron que el heavy metal naciera? Victims of Change, Judas.
Ahora sí, que suena el riff inconfundible de Victims of Change. El vinilo nos estaba jugando una mala pasada con los cortes. Ahora sí que lo tenemos preparado. Además, sonando en directo, como seguro que lo vemos en el Coveta. Y esto, como os decía, es una de las mejores canciones de la historia. Nada más y nada menos que Victims of Change.
más.
Pues ya está, podemos acabar de irnos a casa, ¿no?
Yo creo que
ya
sí.
Está. Ha empezado heavy metal, ya ha terminado. No se puede hacer nada mejor. La verdad es que podríamos ponernos académicos y empezar a hablar del sonido de Judas Priest. Con este tema crearon un estilo, crearon un sonido. Las guitarras afiladas de Glenn Tipton, Kaka Downing, el bajo martilleante de Ian Hill, bla, 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 bla. La voz estratosférica de Rob Halford. Pero en el fondo son gilipolleces, ¿verdad?
En el fondo es heavy metal primigenio, que podríamos decir, y maravilloso.
En el año 76, o sea, lo más fuerte es cómo sonaban los Judas en el año 76, qué sonido tenían y cómo cantaba Halford ya por aquel entonces.
Tremendo,
qué maravilla.
Tremendo.
Bueno,
tremendo.
Seguimos adelante, seguimos comentando más cosas, porque si nos ponemos a hablar de todas las anécdotas de la época, es cierto que por aquel entonces todavía no eran los grandes que llegaron a ser, todavía estaban ahí partiéndose el cobre por la zona de las Midlands británicas, intentando salir de ahí, pero bueno, ya poquito a poco empezaron
a
demostrar que era una banda especial.
Eran momentos en los que los grupos grababan prácticamente un disco al año siguiente, en el año 77, en muy poco tiempo. Además, fijaros el tiempo que lleva Judas Priest grabando en Nostradamus, y en enero del 77 se metieron en el estudio, y en abril del 77 sacaron a la venta
otra joya.
Sin After Scene. Sin After Scene,
efectivamente, con un sonido ya un tanto más metálico, quizás sin la grandilocuencia que tiene Sign of Destiny, pero la verdad es que un disco absolutamente también fantástico, en el que seguimos encontrando clásicos, clásicos y más clásicos. Es increíble cómo los Judas en todos los discos tienen cuatro clásicos.
Sí.
Realmente empieza con el Sinner, luego el Diamond and Brass, la versión de Joan Baez, que vamos a poner dentro un momentito, que es absolutamente increíble. El Starbreaker, un poco más rockera, pero la verdad es que otro temazo fantástico. The Rose of Summer, Let Us Pray, Call for the Priest, que es un tema que a mí siempre me encantó.
El Roll D,
el que empezaba ya a meter caña de puta madre. Here Come the Tea es un tema un poquito más suave, casi a medio tiempo. Y luego otro de los clásicos, el Dissident Aggressor, que además es otro de los que están recuperando para esta gira. Nada más y nada menos.
Nuevamente un disco de 40 minutos.
Ajá.
Corto, conciso, claro.
Todavía sin el logo de Judas Priest. Este sería el último disco en el que, bueno, pues, o el último disco hasta que adoptaron su logo clásico de,
y
bueno,
mantenían
pues de Sierra Denteada.
Un tipo de letra, una tipografía de letra, bueno, pues como una caligrafía, ¿no? Algo así parecido, una caligrafía clásica. Pero con una portada además enigmática,
dibujando el templo de Devoz, o ¿sí? ¿Esto cómo fue?
No lo sé, la verdad es que nunca lo... A lo mejor ahora
un
Mark
así
nos puede contar playa. Nos puede contar algo sobre esa portada. Bueno, qué mejor que poner una de las versiones que
han hecho suyas,
que han hecho suyas y que además pues suelen tocar habitualmente, ¿no?
Hay una anécdota en el libro, por ejemplo, sobre esto, que bueno, pues cuenta que en el festival que que coincidieron en el, bueno, de hecho, en el, creo que fue en el primer Rock in Rio o en uno de los Used Metal que se hicieron en el año 85 o algo así, no recuerdo exactamente dónde fue, creo que fue Rock in Rio precisamente, año 85, en el que, bueno, pues el día de Heavy Metal tocaron absolutamente las mejores bandas de entonces, lo hemos comentado más veces, Iron Maiden, Whitesnake, Judas Priest, por supuesto, Ozzy, Scorpion, Queen, en fin. Y entonces resulta que estaba por ahí también Joan Baez. Y bueno, pues Rojas, porque por aquel entonces era un tío también bastante tímido, que le gustaba mucho Joan Baez, la admiraba mucho, pues fue a hablar con Joan Baez, a saludarla, a decirle, mira, te admiramos, hemos hecho una versión de un tema tuyo y bueno, pues no sé qué te parecerá, porque somos una banda de heavy metal y tal. Y cuenta Rojas que según está empezando a saludarla educadamente, Joan Baez se la abrazó como diciendo, claro que conozco el tema, me encanta, a mi hijo le encanta ese tema, es uno de sus favoritos, es increíble que hayáis conseguido esa popularidad o hacer ese tema tan fantástico de una canción prácticamente acústica y prácticamente folk o country o lo que sea, y que estaba admiradísima Joan Baez de la versión de los Judas, ¿no? Y Rojas se quedó admirado, impresionado, ¿no? Decir, joder, qué bien, ¿no? Qué alegría. Para los más grandes tienen ídolos.
Para aquellos que gustéis de las anécdotas, decir que el batería que grabó este disco fue Simon Phillips.
No. De que hablábamos hace poquito, que grabó también el último disco de Michael Schenker.
Efectivamente, hace poco tiempo. Y bueno, pues ahí también hay muchísimas curiosidades, ¿no? Pero sabes que el título de Sin After Sin está sacado directamente de las letras de South Winds of the Stein, del disco, de una de las canciones más clásicas, ¿no? De Genocide.
Pues vamos con ello, estamos ahí oyendo caña de fondo, escuchando Painkiller, pero bueno, luego en un ratito pondremos algún tema de Painkiller y ahora nos relajamos y volvemos a seguir disfrutando. Como estamos todavía en los 70, hay que poner los temas todavía un poquito más suaves, más setenteros y más, bueno, más rockeros, ¿no?
Más rockeros.
Termino hablando de Judas Priest. Así que vamos con este Diamond and Brass, un tema precioso, un tema maravilloso, que los que no lo conozcáis, pues se vais a impresionar, porque efectivamente es una versión de Joan Baez, pero fijaros cómo suena. Vamos con ello, precioso tema, esto es Diamonds and Rust.
Decided to call.
sonar de fondo el Low Pies, uno de los temas que a mí me gustaban de Defenders of the Faith, pero bueno, seguimos un poquito con la tónica que estábamos, ¿no?
Nos vamos a un año más. Ajá. Año más, al año 1978, uh-huh, cuando volvían a lanzar otro de esos discos absolutamente clásicos llamado Stained Glass.
Ya aparecía por primera vez el logo clásico de Judas Priest.
Efectivamente, volvían a tener un cambio en la batería. En ese momento entraba Les Binks, que iba a ser el batería que les acompañaría en esta grabación, con algunos temazos que todavía pues nos siguen poniendo los pelos de punta, como fundamentalmente para mí Exciter.
Posiblemente el tema más heavy que habían hecho hasta entonces. El Whitehead Red Hot, un tema muy guapo. Better by You, Better than Me, uno de los que tuvieron después los problemas. En el juicio que luego comentaremos.
Precisamente ese Better by You, Better than Me, que no es un tema de ellos, era una versión
de Spook Tooth,
de los Spook Tooth, un tema que había sido escrito por Gary White.
Este Clash, Invader, Saints in Hell, un tema guapísimo que versionarían los Testament años después. Savage, Beyond the Realms of Death, que bueno, pues en Saturno of Destiny teníamos Picking of Changes, pues posiblemente para mí el segundo mejor tema que habían hecho Judas hasta entonces. Otro tema largo, hablando de los límites entre la vida y la muerte, y otro auténtico clásico, épico, majestuoso, impresionante. Y para cerrar, el Kirusen, un tema otra vez más suave,
absolutamente grande, una portada extraña, una portada
pop art o algo así, ¿no? Como una especie de un maniquí así plateado con una broca atravesando de la cabeza, así en colores plateados o en colores así, no sé, como con imágenes, una cierta
sí, está de fuego reflejado. Como basada en la ciencia ficción, ¿no? Muy de moda en ese momento, ¿no?
Y algo que es lo que más le gustaba a Rojas a la hora de escribir la letra, por supuesto.
En aquellos momentos, los conciertos de Judas, que ya empezaban a girar no solamente por Inglaterra, sino también por Estados Unidos, ¿sí? Estuvieron girando con Red Speedwagon, por ejemplo. Cuando tocaban en solitario costaban caros, dos libras era lo que podía costar un ticket para ver a los Judas en aquellos días.
Pues este disco, la verdad es que hay bastantes temas que nos gustan, pero Fernando y yo nos hemos mirado al principio y hemos dicho, hostia, hay que poner el site.
Sí.
Así que vamos con ello, vamos a meter
sobre todo porque el speed metal, ajá, mama mucho de este tema.
Sí, y evidentemente la banda Exciter, me temo que tomó el nombre de este tema.
Creo.
Pues vamos con ello, Exciter, un auténtico cañonazo. Y fijaros cómo sonaban los Judas ya por aquel entonces. En los años 78 ya estaban los Judas creando absolutamente al 100% o rematando la base del heavy metal. ¿Con qué? Pues con esto, nada más y nada menos. Exciter. Hits you with the bricks, so you can cringe.
if you please.
Putos amos.
Tenían tanta prisa que no acabaron el año, no había terminado el año cuando volvían a sacar el... volvían a grabar el Kill Machine, ¿no? El siguiente, el siguiente disco.
Que antes Helven for Leather en la edición americana.
Sí, en la edición americana, y ahora yo creo que las ediciones que ya se están, que están puestas a la venta, después de la remasterización, creo que en todas viene ya como, como título el Helven for Leather, aunque aquí apareció en España, desde luego, y en todo el mundo, ¿no? Salvo en Estados Unidos, como Kill Machine. ¿Qué podemos decir? Bueno, pues igual, algunos de esos temas que bueno, pues Rock Forever,
otro disco es cargado de clásicos de arriba abajo.
Para mí es uno de mis temas favoritos de Judas, de mis discos y de mis temas. Primero porque tiene Rock Forever, que siempre me ha encantado. Segundo porque tiene el Running Wild, que es uno de los temas absolutamente geniales. Tiene una versión también de Green Man Alishi,
una versión fantástica. Empieza con The Living in the Woods, que en este caso es otro de mis temas favoritos, que años después versionaría en Skid Row en directo, además cantando a media Sebastian Bach con Rock Halford. El Rock Forever, como decía Fernando, un tema muy guapo. El Take on the Wall, un tema más suave, pero en directo se canta de puta madre.
Precioso.
Uno de mis favoritos, Burning Up, un tema bastante más cañero, que versioneaba Devin Townsend, ¿sí? Bastantes años más tarde. El Running Wild, Before the Dawn, una balada
preciosa,
siempre
muy bonita.
Siempre me encantó. Living Fantasies para cerrar, pero el temazo de este disco
era el infierno,
el Helven for Leather,
el infierno tema de rodilla ante
el tema de la moto,
ante el cuero.
El tema de este disco fue en el que cambiaron absolutamente la imagen, en el que ya adoptaron el cuero negro, las tachuelas, la, pues todo ribeteado de metal.
Salió Halford del armario y dijo, pues ¿cómo se visten los gays en San Francisco? De cuero, con una pinta agresiva,
con
pues
látigo, con esa gorrita de... Vamos, esa gorrita, con ese...
La gorra nazi, ¿no?
Sí,
bueno, una gorra de plato, una gorra de plato.
Las esposas, y bueno, pues cuenta la leyenda, no, cuenta Rock Halford que él la ropa se la compraba en los sex shops de Londres y de San Francisco.
Claro.
O sea que, en fin. Bueno, y había efectivamente el temazo de Helven for Leather, que es el que además de, bueno, pues por aquel entonces, si antes sacaban la moto en el Tyrant, a partir de este disco la sacaron durante mucho tiempo con el Helven for Leather. Así que vamos a ponerle un tema cortito, un tema que suena de maravilla, pero un tema que mete una caña y que tiene un sonido impresionante. Y en fin, pues seguimos diciendo lo que decíamos al principio, ¿no? Año 79, y ya por aquel entonces seguían siendo los más grandes, los más duros, los más macarras, y la mayoría de vosotros ni siquiera habéis nacido y ya estaban Judas Priest, pues sentando las bases de lo que ya, a partir de este disco, concretamente a partir de este disco, ya
iba a ser,
empezaban a ser, o iban a ser, la banda de heavy metal más grande de la historia. Así que vamos con ello, vamos con el Helven for Leather, mientras está sonando de fondo Green Man Alishi, pero no, lo que queríamos oír era esto, además en vinilo. Venga, arriba. Never known that human fear.
overweight and sick and older. Hear the roar as they sense the fear. Wheels echoed the steel and a flash of light. Screams from a streak of fire as he strikes. Hellbent, hellbent for leather. Hellbent, hellbent for leather. Faster than a shadow comes the flare from a raging sun. An exhibition, ship precision, yet no one knows from where he comes. Fools, self-destruct cannot take the crown. Dreams crash one by one to the ground. Hellbent, hellbent for leather. Hellbent, hellbent for leather.
Seguimos ahí un poco cronológicamente. En el año 79 hacían su primera gira por Japón y grababan en Unleashing the East. Uh-huh. Un disco del que se hablaba por aquel entonces, se comentaba que estaba prácticamente grabado entero en estudio. Y bueno, pues no...
Siempre se la ha criticado.
Siempre se ha criticado por ello. Un disco que tiene unos temazos impresionantes, los mejores temas de los Judas por aquella época. Uh-huh. Y bueno, pues ellos nunca han terminado de desmentir si el disco está completamente grabado, regrabado, en fin. Nunca has dicho, ni sí ni no.
En una época en la que se retocaban todavía poco los discos en directo, es un disco en el que el sonido del público aparece muy en segundo plano, prácticamente no se le escucha. Uh-huh. Pero es una buena forma. Fíjate que con Unleashing the East fue con el disco con el que yo empecé a escuchar Judas. Uh-huh. Fue la primera vez, me acuerdo que me lo pasó una amiguete hace algo así como 200.000 años. Se grabó mucho después, pero yo ahora 200.000 años que lo escuché. Y me quedé absolutamente parado, no sabía reaccionar, ¿no? Aquella forma de cantar que lo mismo era muy bajo y de repente subía esa estratosfera, ¿no? Me marcó absolutamente, ¿no? Y luego la portada era ver a
los cuatro en primera línea, como una foto tomada desde el foso. Además hay una anécdota de la portada, que es que bueno, pues por aquella época echaron a Les Binks, y entonces para esa portada lógicamente tuvieron que pillarle de tal manera que los cuerpos de los músicos, de los cuatro músicos, uh-huh, taparan la batería. Entonces no tenían batería, entonces no tenía que salir, y sale ahí en primer plano Rob Halford, Akadounin, Ian Hill y Glenn Tipton, de tal manera que taparan la batería, ¿no? Con las luces de fondo y haciendo una foto como si fuera desde abajo, desde el foso, ¿no? Ellos en directo. En fin, fantástico. Y en el año 80, pues de repente tenemos, pues ya llegamos al disco, ¿no? Al disco que fue el que realmente les catapultó a lo máximo, ¿no? Cuando salió British Steel, de repente, apaga y vámonos.
Apaga y vámonos a todos los niveles. Incluso es el disco que supone, bueno, pues un cambio, por supuesto, en el metal.
Y además no es ni mucho menos el disco más cañero de Judas Priest, ni más no. Kevin, ni más, como luego sí pudo suponer con Steel for Vengeance, Defense of the Faith. Breaking the Law es un disco... vamos a poner Breaking the Law, pero British Steel es un disco, no voy a decir suave, pero es un disco más rockero, más calmado, incluso,
sí, más, que Killing Machine, ¿verdad? Menos rápido. Es un disco que tiene un trasfondo y que tiene una crítica social por los despidos de British Steel, que era una empresa británica, ¿no? Las acerías británicas.
Una empresa, ¿no?, del metal, donde la falla.
Hay que pensar que estamos en los años 80, comienzo de los años 80, una situación de crisis en Inglaterra. Entonces está cargado de simbología. Por supuesto, la portada, que es una portada que cuántas y cuántas camisetas, parches, chapas han vendido, ¿no? El merchandising, o sea, de Judas.
La cuchilla con el nombre de Judas Priest y la mano que la sujeta. En fin, en su momento la portada original era lo mismo, pero con la cuchilla de mano manchada de sangre.
Sí.
Pero bueno, pensaron que era un poco excesivo y la dejaron igual, pero sin sangre.
Se llegó a echar en cara al artista gráfico que la hizo, que tenía que ver con la cocaína. Que, bueno, pues los Judas han sido siempre atacados.
Eran amigos de este tipo.
Pero bueno, en concreto, sobre todo por la contraportada del disco. Recordar que la portada es la mano agarrando el disco y la contraportada es una cuchilla cortando las fotos de todos ellos. El artista siempre ha dicho que no tenía nada que ver, que nunca había probado la cocaína y que simplemente, bueno, pues quería jugar con una visión dura, ¿no?
Una imagen agresiva.
Y sobre todo también la entrada de un nuevo batería.
Sí, el señor Dave Holland.
Uh-huh. Dave Holland,
que hace poco tiempo le está juzgado y, bueno, pues por delitos de pederastia y demás.
Sí, sí.
Pero por aquel entonces pues era un buen batería y además le dio una importancia a la banda desde atrás bastante, bastante grande. Un par de anécdotas de este disco es que, bueno, pues lo grabaron en una casa que tenía Ringo Starr en no me acuerdo exactamente dónde. Y un montón de sonidos que tiene el disco, tanto en Metal Gods, en el Breaking the Law, en el Living After Midnight, en el The Rage. Hay un montón de sonidos de fondo que, bueno, pues son sonidos un poco futuristas, como de robots, como disparos láser, cosas así. Y se grababan pues con cosas como una botella de leche rompiéndose contra el suelo, un palo de billar pues batiéndose en lo alto, ¿no? El sonido que hacía al golpear el aire pues lo grababan para hacer ciertos efectos, unos cajones de cubiertos que los movían de modo que parecieran robots andando, en fin. Este tipo de imaginación que tienen los más grandes, ¿no?
Sí.
Y además una producción de Tom Allen.
Y de hecho fue su primer disco de oro, lo consiguieron con ello.
Y además fue el disco con el que entraron a saco en Estados Unidos.
En todas las listas.
Uh-huh. Pues nada, vamos a poner el tema clave de este disco, ¿no? Sí. El Breaking the Law, que aunque es la típica canción que la puedes escuchar una y otra vez, y cada vez que la pones, cada vez que la escuchas, cada vez que la pinchas y cada vez que ves el videoclip, impresionante, todavía divertidísimo.
Uh-huh.
Uf. Si
la escucho a veces yo al cabo del día, que es la sintonía que llevo en mi móvil.
Ni más ni menos. Vamos con ello, todos lo habéis oído, pero siempre es un placer volver a escuchar Breaking the Law. Venga. Yeah. Hola, Marc.
Hola, buenas.
¿Nos escuchas?
Sí.
¿Qué
buenas
tal?
Noches,
¿Cómo estamos?
Muy bien, hombre, encantado de hablar con vosotros.
Ya teníamos ganas de hablar un poquito contigo, hombre. Teníamos ahí esperando y nada, pues voy a bajar el teléfono. Me das un 92 para llamar a Barcelona y claro, no me salía.
Lo siento.
Bueno, ¿qué tal estás? ¿En casa tranquilo o qué?
En casa tranquilo, ya cenado, escuchando el programa.
Ajá.
Y nada, pues aquí esperando esta llamada.
Bien, bien, pues nada, vamos a hablar un poquito de los Judas, ¿no? Ya que tenemos ahí el libro de fondo, recordar a la gente que Marc Milá es el autor del libro, los dioses han llegado. Fíjate cómo estoy yo de gigatrón.
Van a llegar.
Me la biografía de Judas Priest, que además he tenido la oportunidad de leerla entera ya este fin de semana, y la verdad es que pues es un lujazo, ¿no? Poder leer una biografía de los Judas escrita en castellano, ¿no?
Sí, me alegro que te haya gustado.
Bueno, cuéntanos un poquito cómo surgió el tema. Aparte de que, bueno, pues tenemos que decir que, bueno, que tú en principio no eres un escritor o un periodista, pero eres un gran fan de Judas Priest y te apetecía, ¿no? Te apetecía escribir un libro, pues contando la historia de los que nosotros mismos somos los primeros que calificamos como la banda más grande de heavy metal, ¿no?
Sí, no hay tanto. O sea, lo que acabas de decir, yo ni soy escritor ni periodista, únicamente fan, muy fan del grupo. Y lo del libro pues empezó un poco pues como un hobby. Hace quizá en el 94 o así, más o menos, la gente ya, amigos, amistades y tal, hartas de oírme, de escucharme hablar siempre de lo mismo, me dijeron que lo escribiera y que así ya no les metería más la vara. Y entonces nada, empecé durante básicamente épocas de verano, vacaciones y tal, pues bueno, recopilando las entrevistas que iban saliendo y tal. Y bueno, sí, dándole un poco la
forma,
uniendo,
¿no?
Sí, uniendo un poco las entrevistas y darle un poco de forma del libro, pero vaya, tampoco con la intención ni mucho menos de verlo publicado. Entonces, bueno, pues esto a lo largo de los años ir completando año tras año, y en el 2003 ya dije, bueno, como se han reunido y tal, lo dejaremos aquí. Y nada, lo dejé, pues nada, el documento de Word guardado en el ordenador. Pasaron esto unos años, los de la editorial Cuarentena Ediciones, me puse en contacto con ellos, que buscaban pues autores que habían escrito, que tuvieran escritas ya biografías o interesados en escribirlas. El libro original está en catalán. Ellos evidentemente editan en castellano, me dijeron que sí, que el tema Judas Priest les interesaba, pero claro, que tenía que ser en castellano. Decidí pues traducirlo.
Claro, que tuviste que poner a traducirlo, ¿no? Añadir, me imagino que ya por aquel entonces tuviste que añadir, o te pusiste ya a añadir más parte, porque claro, el libro es hasta el 2007, prácticamente hasta ya, casi la, si no la edición de Nostradamus, la creación de Nostradamus.
Sí. O sea, fue pues bueno ampliarlo y retocar muchas cosas, porque cuando lo escribes para ti, pues bueno, lo escribes y sabes que hay cosas que, yo que sé, no acaban de estar muy concretadas, pero bueno, para ti ya te vale, ¿no? Pero claro, cuando ya la cosa tiene que ser un poquito más seria, pues claro, ya, pues bueno, tiene que haber un poquitín más de rigor. Y nada, pues llegamos al octubre, noviembre del 2007, que ya, pues sí, vale, quedamos de acuerdo con Cuarentena Ediciones y nada, le doy el libro a principios de enero del 2008.
Bueno, nos encontramos con una biografía completa cronológicamente desde el principio de Judas Priest hasta, como decimos, prácticamente hasta la, bueno, hasta Nostradamus, vamos a aceptarlo así como tal, en, bueno, pues una biografía muy muy completa, con un montón de datos, con un montón de anécdotas. Pero a mí me ha gustado mucho el detalle que se nota, y te lo digo en este caso para bien, se nota que está escrito por un fan, ¿no? Escrito con mucho cariño, con un montón de información, que bueno, pues alguna de las cosas los que somos fanáticos de Judas Priest ya la sabíamos, otras quizás no tanto, y creo que es un libro además de tanto de consulta como un libro muy interesante para leer, tanto para los que conocemos y nos gusta mucho Judas Priest como para la gente que quizás no los conoce tanto, ¿no? Es una banda que tiene ahí de fondo, una banda que ha sido importante, conocen dos o tres temas y de repente se pueden enfrentar al libro y hostia, y lo primero que se te ocurre, o lo primero que uno hace cuando está leyendo el libro, es irse corriendo a escuchar a los Judas, porque es que, bueno, es impresionante, ¿no? Supongo que es lo que te dirá la gente, y joder, es que escuchando el libro me ha vuelto a entrar el gusanillo de los Judas.
Escuchando el libro.
Por ahora, la gente que me ha hablado, que, o sea, con la que he tenido contacto, me ha explicado si le ha gustado o no. Claro, ya son gente que les gusta el grupo. O sea, todavía no me he encontrado con nadie que me diga, hostia, no los conocía mucho y no sé, lo he visto, lo he comprado, me lo he leído y me ha encantado y ahora me voy. Sí que a alguien, pero en general, ya te digo que el contacto que he tenido con la gente es con gente ya conocida, que no sé si es que de verdad les ha gustado el libro o que les ha gustado porque me conocen.
Porque solo ayuda, ¿no?
Pero ya te digo.
Oye, por cierto, ¿cuántas veces has visto tú a Dos Judas? Porque bueno, eres muy fan y me imagino que los habrás visto unas cuantas veces, ¿no?
Sí, bueno, las que puedo.
Todas las que puedo.
A ver,
¿no?
La primera fue en la gira de Rain It Down en el 88 aquí en Barcelona. En la gira de Painkiller no las pude ver porque aquí en Barcelona no tocaron, sino que tocaron en Zaragoza. Aquí en el libro creo que sale que en Barcelona, donde habitualmente tocaban, que era en el Palacio de los Deportes, estaban haciendo una especie de exhibición de motos acuáticas, una historia rara. Y nada, pues no les pude ir a ver. Y entonces después ya cuando volvieron con Reaper en el 98, pues ya si coincide más o menos la gira española en fin de semana o así, pues
bueno,
o sea, Barcelona y algún sitio que se pueda, ¿no?
Irá a saberlo la semana que viene, imagino, ¿no?
Sí.
Claro, nos veremos por allí en el Coveta.
El Coveta de nerviosito.
Oye, por cierto, ya que estamos hablando en este caso, bueno, estamos haciendo un especial, queríamos abarcar todo Judas Priest, pero es absolutamente imposible porque por tiempo nos tiraríamos horas y horas, no nos va a dar tiempo a todo, pero bueno, ya que estamos un poquito con el libro de fondo y demás, y bueno, pues la gente lo leerá y se interesará. ¿Cuál es un poco tu opinión en este caso, tú que has escrito el libro, así a nivel global, en general, sobre la carrera de Judas Priest, ¿no? ¿Cuáles son los discos que crees que, bueno, pues los mejores discos de la banda, los que quizás se equivocaron? Yo creo que está muy claro que sobre todo con Demolition fue una auténtica metedura de pata, Point of Entry fue un fallo en su momento también, pero bueno, luego ha habido otros discos, lo comentaba yo antes por teléfono, como puede ser Turbo Lover o Painkiller, que quizás en la época no se aceptaron demasiado bien en el momento y ahora se han quedado como absolutas joyas, ¿no? ¿Qué piensas un poquito de todo esto?
Pues a ver, lo de Demolition, a mí por ejemplo, me han comentado que en el libro soy muy muy bueno con Demolition y en cambio defenestro totalmente a Rain Me Down. Bueno, Rain Me Down la verdad es que no es uno de mis discos preferidos, ni mucho menos. Hay canciones muy buenas que antes lo estábamos comentando, como Rain Me Down, Heart as Iron, I'm a Rocker a mí me gusta.
La versión de Johnny B. Goode.
Sí, también, pero después hay otras que, pues, que quieres que te digan, no me dicen mucho, ¿no?
Son más flojitas.
Pero bueno, eso que sí, lo que comentábamos, lo de Demolition, esto, ¿no? Después, respecto a lo de Turbo, por ejemplo, pues es eso, ¿no? Cuando salió en el 86, bueno, eso fue el sacrilegio, fueron los mayores traidores del
con la guitarra sintetizada y demás.
Y con el cuero de colores, además, ¿no?
Sí. Y en cambio, claro, cuando la dejaron de tocar, evidentemente, y volvieron a tocarla con Reaper en el 2002, creo que fue en el 2001, la gente se volvió loca. O sea que también a veces el paso del tiempo.
Y un disco
que
además tiene unos temazos impresionantes. A mí Turbo Lover es un trabajo que me encanta, el Out in the Cold, el Reckless, el
Turbo. Pero que a veces requiere esto, ¿no? Del paso del tiempo, para que la gente, igual que Painkiller. O sea, cuando salió en el 90, pues tampoco es que fuera como ahora que la gente...
Sí, que lo idolatramos como prácticamente el mejor disco de Judas Priest, ¿no? El disco clave del heavy metal, ¿no? Y por aquel entonces tuvo también su controversia.
Sí, por acá fue un cambio también muy radical, ¿no? Fue el... Bueno, muy radical, pero que bebía mucho del thrash y tal, y bueno, también tuvo su controversia, pero creo que esto ya es algo muy general en la discografía de Judas Priest, ¿no?
Oye, y ahora que nos ponemos en el paso, bueno, pues donde acaba el libro y donde en este caso sigue, continúa la carrera de Judas Priest, nos metemos en Nostradamus, tenemos nuestras dudas, ya hemos escuchado el disco, ya lo tenemos un poquito empapado y nosotros seguimos con bastantes reticencias. Tú que eres súper fan de la banda en este caso, además ya has escuchado el disco también cuál es, no sé, cuéntanos, ¿qué te parece y a dónde crees que va la carrera de Judas a partir de Nostradamus? Porque, en fin, nosotros estamos un poquito decepcionados.
Decepcionado. Bueno, a ver, o sea, que sea un disco conceptual sobre Nostradamus, evidentemente no es nada original, ¿vale? En general, pero sí que quizá en concreto, dentro de su discografía, que nunca han hecho uno conceptual, pues bueno, supongo que para ellos pues debe servirles de, bueno, de una motivación extra, ¿no? Un reto. Yo el disco, la verdad es que claro, a mí me gusta. Evidentemente no es un disco que te entre a la primera, ni mucho menos.
Sí.
Primero porque es muy largo, segundo porque las canciones todas duran sobre los 6 minutos, hay muchos, no solo los interludios estos entre canción y canción, sino dentro de la misma canción, mucha parte instrumental, muy lenta, con teclados y guitarras acústicas y tal, pero la verdad es que a mí me ha gustado. Igual es que como ya me he hecho mayor, pues me gustan más estas cosas más pausadas, ¿no?
Aquí somos ya todos mayores, ¿eh? De todas formas.
No, pero ya te digo, a mí hay canciones que me gustan mucho. Lo que pasa es que, claro, o sea, es como si fuera, a ver, yo que sé, un disco muy preciosista, que tiene muchos detallitos, ¿no? No es el disco típico de Judas Priest, que cada canción es, bueno, es un impacto, ¿no? Para entendernos. Sino que, bueno, pues requiere pues de oírla y te vas quedando con detallitos cada vez que vas escuchando más las canciones y tal. Ya te digo, claro, yo es que lo tengo desde ayer por la mañana, me lo he escuchado, pues yo qué sé, pocas veces. Y no sé, sí, hay canciones ya que me molan, tal, pero claro, también es... A ver, normalmente cuando sale un disco, ya solo por la ilusión de que sale, pues claro, a veces no te deja ver con tanta claridad como tendría que ser, ¿no? Pero bueno, ya te digo, a mí me ha gustado. Y luego con el paso del tiempo diría, hostia...
Ya nos irá entrando, me imagino, poquito a poco, cuando digamos más en directo y demás. Bueno, bueno, vamos a ir terminando la entrevista, porque bueno, tenemos que meternos ya con la segunda parte del especial. En este caso nos meteremos con Kiss, ya otro día seguiremos con la segunda parte del especial a Judas Priest, porque si no, al final es absolutamente imposible. Así que nada, agradecerte que hayas estado un ratito con nosotros. Yo te agradezco de verdad que te hayas metido en esta aventura de escribir un libro sobre Judas Priest, porque siempre es un placer leer este tipo de biografías o de libros sobre los grupos que tanto nos gustan. Y bueno, pues muchas veces tenemos que leer las biografías en inglés, que está muy bien, pero claro, en castellano la verdad es que pues adolecemos bastante de este tipo de cosas, y la verdad es que es un auténtico placer. Así que pues nada, darte las gracias por haber escrito el libro, desearte la mayor de las suertes y a decirle a la gente que lo está escuchando, que nos está escuchando, que vaya por él, porque es realmente interesante. Así que pues, así que lo dicho.
Bueno, yo nada, agradeceros evidentemente la oportunidad que me habéis dado. Y nada, decir pues que todos los beneficios de los derechos de autor, o sea, el libro, más que un libro, que es casi un tributo a los Judas Priest, evidentemente. La gente que toca en grupos hace versiones, yo no toco en grupos ni toco en ningún lado, he hecho el libro este. Y nada, tío, lo que os comentaba, que todos los beneficios de los derechos de autor los dono a la obra social de una clínica oftalmológica de aquí de Barcelona.
Pensaba que ibas a hacer una siderurgia de Barcelona o algo así, o una metalurgia.
No, es una clínica de
una fábrica de cazadoras de cuero.
Casi, pero no.
Sí.
Y nada, básicamente esto, ¿no? A la gente, pues bueno, que evidentemente si les gusta, pues imagínate, ¿no? Yo encantado de la vida.
Yo le digo a todo el mundo que le va a gustar, que es un libro de esos que se lee más rapidísimo de principio a fin, que no puedes soltar y que te pones a... Dice, venga, voy a leerme 10 paginillas y tal, y lo dejo y luego ya sigo. Y es imposible. Bueno, de principio hasta el final no paras de leerlo. Muy interesante.
Muchísimas gracias, hombre.
Bueno, pues nada, un abrazo y nada. Espero que a ver si nos vemos en el Coveta y comentamos un montón de cosas más sobre los Judas y disfrutamos juntos de la actuación. Muy bien, pues nada, gracias, un abrazo.
Un abrazo, sí. Muy fuerte.
Hasta luego, buenas noches.
Hablábamos del Turbo Lover y está aquí sonando de fondo, ¿no?
Sí, yo creo que, hombre, nos va a costar muchísimo. Tendríamos que haberle dedicado todo el programa, claro, a los Judas, y tal vez la semana siguiente haberlo hecho con Kiss. Pero bueno, al final hemos decidido hacerlo así. Tal vez la mejor manera, aunque recuperaremos, sobre todo la segunda parte.
Yo creo que lo que haremos, porque al final sí que se nos echa el tiempo encima con estas cosas. Y bueno,
hemos quedado en el 80, ¿no?
Otro día pues haremos un segundo especial, tanto de Kiss y de Judas, porque como nos va a dar tiempo a abarcar la primera parte de sus carreras prácticamente, pues otro día nos animamos y hacemos una segunda parte de Kiss y de Judas, además ya contándoos qué tal han estado los conciertos y demás. Así que yo creo que va a ser un poco la fórmula, ¿no? Meternos ahora con rematar con Judas con una versión y regalando, que además no lo hemos dicho al principio, tenemos para regalar, como os comentábamos la semana pasada, tenemos para regalar dos invitaciones dobles para el concierto de Taco en Madrid el viernes que viene en la Sala Caracol. O sea que vamos a hacer un primer concurso, ¿no? Con una de las versiones de Judas. En este caso vamos a tirar hacia, bueno, pues el disco que salió hace ya algunos años, A Tribute to Judas Priest, Legends of Metal. Salió en dos volúmenes con un montón de bandas versioneando a Judas Priest, un montón de bandas que han sido, o bueno, para los que Judas ha sido una influencia importantísima. En este caso vamos a ir con el segundo volumen, con una banda que además tiene mucho de Judas Priest, una banda que admira muchísimo a Judas Priest, especialmente su cantante, su vocalista, y vamos a ir con la versión de uno de los clásicos. Además, como seguimos cronológicamente, pues vamos a ir a una de las versiones sobre el Screaming for Vengeance.
Sí, sí. ¿Qué preguntamos?
Bueno, pues tan sencillo como... ¿Qué? Iba a decir tan sencillo como qué.
¿En qué disco?
¿En qué disco aparece la canción de Screaming for Vengeance? No vamos a decir el grupo, y tienes que decirnos el cantante que hace maravillosamente bien las voces de Halford en este tema.
Sí.
¿Te parece?
Venga, perfecto.
Bueno, vamos con ello, y con esto cerramos la primera parte del especial de Judas Priest. Nos metemos con Kiss, y la semana que viene o la siguiente, ya veremos, hacemos una segunda parte ya con la, bueno, pues con la carrera desde Screaming for Vengeance para adelante de Judas Priest, y en su momento pues ya veremos a dónde llegamos con Kiss y rematamos también con lo mismo, ¿vale?
Venga.
Pues bueno, vamos con la versión. Esto es Screaming for Vengeance, hecha por quién. Bueno, nos decís quién es el cantante y acto seguido nosotros mismos nos decimos el, o sea, nos decís quién es la banda y nosotros acto seguido decimos quién es el cantante. Y el regalo, pues eso, tenemos dos invitaciones dobles para regalar sobre, vamos, del concepto de Taco, que va a ser el viernes que viene en la sala Caracol de Madrid, y regalaremos una con la versión de Judas y otra con la versión de Kiss. Venga, vamos con ello. El teléfono 91-381-3370, y seguimos disfrutando con una de las bandas más grandes de heavy metal, como son Judas Priest, y en este caso con una de sus herederos, con uno de sus herederos de oro fantásticos, los quién, decídnoslo vosotros. Venga, Screaming for Vengeance. pasamos de los Judas a los Kiss, pasamos del heavy metal al rock and roll, dos de las mejores bandas de la historia, pasamos, como decíamos, y qué lujazo, ¿eh?
A los Kiss, a los caballeros en el servicio de Satán.
Efectivamente.
Nice in Satan Service.
¿Cuál beso?
Beso, beso. Bueno.
Qué grande los Kiss, además, vamos a ir unos cuantos años atrás, los Judas comenzaron a mediados de los 70 y los Kiss pues a finales de los 60 prácticamente.
No, en el año 73, exactamente. Los Kiss empezaron en, de hecho, son más antiguos Judas, pero primero empezaron en el 69,
sí,
y Kiss comenzaron en el año 73. En el año 1973 se juntaba Gene Simmons con un... Que entonces no se llamaba Gene Simmons todavía, se llamaba Eugene Klim, nacido en Israel.
Sí, israelita, Gene Simmons.
Sí, sí, Eugene Klim. Conocía a un tal Stanley Harvey Eisen, posteriormente llamado Paul Stanley, y bueno, pues se conocían, se caían fatal, y sobre todo porque aquel chaval que luego se llamaría Paul Stanley y se pintaría una estrella en el ojo, pues le soltó así con toda su chulería que él escribía canciones. Y él
era todavía más chulo.
Me dijo, a ver. Y lo que tocó fue precisamente el tema que habéis escuchado, ¿no? Es uno de esos temas que es difícil, bueno, pues escuchar, el Let Me Know. Uh-huh. Y a partir de ese momento, bueno, pues ellos empezaron a trabajar
primero
juntos.
Wicked Lester, uh-huh. Y de ahí, pues un poquito más adelante, se juntaron con un tal Ace Frehley,
¿sí?
Que se pintaría la cara con una estrella, Spaceman y demás.
Uh-huh.
Y un poquito más adelante con un tal Peter Criss, y de ahí surgió posiblemente la banda de rock and roll más grande de la historia, ¿no? Al menos en Norteamérica, en Europa, pues...
Por lo menos la banda más circense del rock and roll, ¿no? La banda más circense. Una banda que, por otro lado, ha sido... La historia de Kiss es muy curiosa, puesto que es un grupo que siempre ha sido seguido por el público más heavy, mayoría de sus discos no tienen nada que ver con el
muy rockeros, y encima tiene temas prácticamente que se podrían calificar no como pop, pero en fin.
Sí. Algunos de ellos, bueno, hoy incluso vamos a recuperar ese gran hit.
Was Following You, que hay una, bueno, o sea,
música disco, ¿no?
Una anécdota muy curiosa que se cuenta en la película de Troy Rock City, Cero en Conducta, ¿no? Que, bueno, pues es una anécdota curiosa que cuenta la película, pero en su momento era en realidad, ¿no? Unos jóvenes fanáticos de Kiss diciéndose entre ellos que nunca, que Kiss era una banda tan auténtica que nunca harían un tema disco, ¿no?
Sí.
Y de repente suena de fondo el Was Following You.
Sí, la carrera de Kiss es una carrera de verdad muy variada. Yo estoy seguro de que el próximo sábado, cada vez que digo el próximo sábado,
o sea, quedan 5 días
para ver a los
Kiss.
El próximo programa, no sé si vendremos, depende de cómo estemos.
Ya veremos.
Lo vamos a intentar, por cansados que estemos, llegar y poder hacer el programa. La semana que viene hará un rato, unas horas que habremos visto a Kiss. Y seguro que mucha de la gente que asista al Festival Cometa Sonic se va a encontrar a un grupo que desde sus primeros discos, el primer Kiss, el Hodder Van Hell, el Dresser to Kill, el Destroyer, el Rock and Roll Over, el Love Gun, esos primeros trabajos.
Love Gun ya tiene una caña importante.
Claro, pero sobre todo los primeros en discos muy rock and roll.
El Dresser to Kill son discos todavía muy suaves, claro. De mediados de los 70, 74, 75. Además es curioso porque Kiss, al igual que hablábamos de Judas Priest, pero en este caso más todavía, ¿no? Porque el primer disco de Kiss es del 74. Hodder Van Hell salió también en el 74. El Dresser to Kill en el 75, pero luego el Destroyer y el Rock and Roll Over salieron también a principios y finales del 76. Y vamos hacia adelante algo parecido, ¿no? Cuando además luego en el 78 salieron cuatro discos a la vez, los famosos discos en solitario de cada uno, ¿no? Que la verdad es que bastante
mediocres, también hay que decirlo.
La verdad es que si juntáramos los dos o tres temas que valen de cada disco, hubiéramos sacado el siguiente disco fantástico de Kiss, pero bueno. Aunque luego se redimieron con el Dynasty, uno de los mejores.
Sí. Bueno, pues, ¿por qué se pintaron los Kiss? Que es la pregunta del millón.
Vale,
bueno,
para destacar. Pues al principio, Gene Simmons y Paul Stanley tienen una personalidad importante.
Mucha personalidad, y no había forma de conseguir un contrato. Y bueno, pues ellos decidieron empezar a incorporar ese aspecto circense que también Gene Simmons siempre ha llevado en la sangre. Siempre le ha gustado actuar. Uh-huh. Y empezar a incluir
el tema del espectáculo, ¿no?
El espectáculo, y de hecho, ya en fotos de su primer trabajo, cuando pues prácticamente no incorporaban esos trajes tan tan complejos, esas botas de plataforma, ¿no? Que luego les harían tan reconocibles, pero ya empezaban a incorporar también la idiosincrasia, el universo del cómic, ¿no? Que aquí siempre ha mantenido pues esos personajes de ficción.
Una segunda personalidad, ¿no? Que además por aquel entonces también una de las razones para pintarse, aparte de esta que está explicando Fernando, una primera muestra de notoriedad y de destacarse sobre otras bandas y demás, un poco tiempo más tarde, cuando ya eran realmente conocidos, lo hacía también para preservar un poquito el anonimato, ¿no? Estaba el personaje Kiss y luego el músico, la persona que andaba detrás.
Uh-huh.
Que claro, ahora mismo nos rimos de estas cosas, porque con internet y los tiempos que vivimos, en este caso el anonimato o la fantasía y demás no existe, pero para aquel entonces, claro, ¿quién conocía a Kiss sin maquillaje? Absolutamente nadie.
Nadie
había visto fotos, nadie había visto absolutamente nada de quién podía ser los Kiss, ¿no? De repente podían estar ahí en medio del público ante los conciertos que nadie les iba a reconocer.
Sí, fue un poco una decepción en el año 1983 cuando decidían, bueno, pues tras unos momentos un poco complicados, un cambio en la música. Solemos hablar mucho de los años 80, pero para Kiss los años 80 fueron unos años duros, ¿no?
Uh-huh. Porque al menos al principio, luego sí, levantaron el vuelo.
Sí, luego levantarían el vuelo, pero de repente se encontraban con que tenían que competir con grupos que, bueno, pues ellos habían empezado en el año 74, en el año 83 ya llevaban una década a sus espaldas, habían triunfado sobre todo a partir de los Alive, del primer Alive, ¿no? Que
una, bueno, locura.
Que había sido una locura, y entonces de pronto se empiezan a ver pues las caras con grupos como Iron Maiden, como Def Leppard, con...
No, y ahí en Estados Unidos con bandas que por ahí entonces estaban siendo grandísimas, como Van Halen, como Journey, vale,
exacto,
creo Speed Wagon, que bueno, que todavía seguían por ahí, por aquella época,
pues, y ¿qué decidieron? Pues decidieron quitarse las pinturas y acabar con el glamour, porque la verdad es que si bien los discos que vinieron desde el año 83, a mí Liquid Up y Animalize me parecen dos discos absolutamente grandiosos, fueron buenos discos muy cercanos ya al heavy metal, al hard rock, por lo menos.
Al hard rock emergente en aquella época, claro.
Exacto, pero perdió esa magia de ver a esos Kiss, bueno, pues con las pinturas, a ese Gene Simmons vestido de vampiro, uh-huh, con esas vomitonas de sangre, ¿no?
Y sí, de repente pasar al clan, pero de otra manera, ¿no? A pintarse, a maquillarse con colores super chillones, ¿no? Yo recuerdo algún vídeo de Kiss de la época, Paul Stanley vestido absolutamente de fosforito, de rosa,
sí,
¿no?
Sí,
y
Gene Simmons
con la cara pintada y sacando la lengua en plan sexy, cuando, hombre, en plan bruto, en plan, no sé cómo decirlo, en plan vampiro, en plan atemorizador, quedaba bien. Gene Simmons en plan sexy...
No
terminaba de cuadrar.
No acababa de cuadrar, y al final, pues bueno, después de unos trabajos un tanto, bueno, pues complejos y de quizás sea muy duro decir de hundirse, ¿no? Pero la verdad es que sí, los Kiss de los finales de los 80...
En los últimos, claro, efectivamente, los de finales de los 80, principios de los 90, era una sombra de lo que habían sido, claro.
Esos trabajos como Crazy Night, como Hoy in the Sale, como Revenge, bueno, pues prácticamente no habían aportado o poco aportaban ya a la banda, hasta que de repente, no se sabe muy bien cómo, a mediados de los 90, el año 95,
grabando un acústico para The MTV, de repente pues aparecen por allí Peter Criss y Ace Frehley, vuelven a la banda, comienzan a...
Dicen, bueno, vamos, pues, a pintarnos.
Rematan el acústico y a partir de ahí pues surge la reunión, vuelven a pintarse y hasta ahora.
Y hasta ahora, no sé si es la banda más grande de la Tierra, desde luego es la banda que más pasta gana de la Tierra, posiblemente junto con Iron Maiden.
Y una de las más legendarias, seguro.
Sí. Y bueno, pues será el grupo que veremos el próximo sábado. Como el especial nos tiene que quedar un poquito más pequeño, pues bueno, de ahí un poco esta parrafada, sobre todo porque también es un grupo que para el oyente medio de Corsario del Metal a lo mejor quede un poquito desconocido, porque no es un grupo, decimos, de heavy metal, ¿no?
Es curioso, ¿no? Porque en Estados Unidos es una de las bandas absolutamente inmensas, ¿no? Al mismo nivel que pueden ser Led Zeppelin, Van Halen, lo que sea. Pero en Europa, y en este caso en España en concreto, fuera de los círculos del heavy metal, creo que decía Fernando precisamente, aunque Kiss nunca ha hecho heavy metal y no es una banda de heavy metal, es una banda que tiene una leyenda y una historia y un carisma increíble, pero no es una banda tan conocida, ¿verdad? No. La verdad es que fuera de los círculos más netamente rockeros y heavy metaleros, aparte de la historia y de temas concretos, la gente no conoce demasiado de Kiss, ¿no? Es curioso, ¿no? Es algo además que se ha demostrado en las giras de Kiss en Europa. Ahora mismo está, en estos tiempos, con la leyenda que hay detrás y con la mitificación de ciertos grupos de ciertas épocas, es diferente. Pero las veces que han venido Kiss a España y a Europa, evidentemente, vamos, no ha tenido ni el 20% del impacto y del éxito que las giras americanas. Y es una de las razones, por supuesto, por las que Kiss no ha venido tanto a Europa.
Efectivamente.
Siendo una de las bandas más importantes de la historia, rotundamente.
Bueno, pues vamos a irnos al disco, al Destroyer, ¿no? Un disco del año 1976.
Un disco fantástico, por lo
tanto. Un disco fantástico, con una portada en la que ellos aparecían dibujados en la pura esencia del cómic. Un disco muy cortito, de poco más de media hora. Bueno, pues con la formación clásica, con Paul Stanley como guitarra rítmica y voz. Como Gene Simmons también cantando en algunas ocasiones y tocando el bajo, Ace Frehley y Peter Criss. Vamos a tocarnos este tema, el Do You Love Me, que es un tema un poquito diferente. No llegó a ser single del disco, pero seguro que os va a gustar descubrirlo.
Pues vamos a buscarlo por aquí. Lo teníamos preparado, pero se me ha pirado el reproductor, así que lo ponemos ahora mismo. Do You Love Me. Vamos al Destroy, año 76. Un tema fantástico y un disco maravilloso. Y lo dicho, Do You Love Me, nos queréis. Pues bueno, nosotros a los Kiss los queremos mogollón. La gana que tenemos de verlo, ni os cuento. Y por cierto, mientras empieza a cantar por Stanley, os hago una pequeña propuesta. Lo voy a poner otra vez y mientras tanto os doy tiempo, 5 segundos, para que busquéis en internet la letra y empecéis a sacarle chicha, porque pocas letras tienen más gracia o más chicha que este Do You Love Me, con un doble sentido impresionante. A ver, lo volvemos a poner, ya lo habéis puesto, pues venga. Me gusta esa letra divertida y vacilona de Paul Stanley, ¿no? De sí, cómo te gusta mi limusina, te gustan los conciertos, los hoteles, ropas caras, el dinero y tal. ¿Pero realmente me quieres o qué? ¿O eres una groupie como otra cualquiera?
Ay,
qué buena letra, Lulomi, qué buen tema.
Esas groupies.
Esas groupies del metal.
Las groupies metaleras. Nosotros no tenemos groupies, ¿eh?
Nosotros no.
No.
Tenemos amigas.
Tenemos amigos. No. Muchas amigas.
Bueno, seguimos adelante, amigas. Por cierto, vamos a decirle a la gente, pues alguno está despistado, está diciendo, joder, qué buena música está pinchando hoy estos cabrones, ¿quiénes serán? Pues aquí estamos en Corsarios del Metal, aquí en Radio Enlace, en la cadena o en la emisora rockera aquí de Hortaleza de Madrid, en el 107.5 de la FM, emitiendo pues a través de las ondas y a través de internet, por supuesto, a través de www.redundace.org y la página Corsaria, corsariosdelmetal.com y myspace.com/corsariosdelmetal.
Sí, tenemos
un repetición
chat
para TNT, además.
Os recordamos para... Es verdad, vamos a recordar lo de TNT porque siempre se nos olvida. Un saludo muy fuerte a la gente que nos escucha tanto los miércoles a partir de las 10 de la noche como los jueves a partir de las 5 de la madrugada en tntradiorock.com, es donde estamos en esa parrilla de programas de rock, ¿no?
Una radio online fantástica. Más un abrazo para mi amigo El Brujo, que hemos estado este fin de semana, el sábado, juntos en Yecla, viendo el Yecla Rock, ahí con bandas como Medina Zara, Barricada, Saratoga, Warcry, Extravaganza, en un festival bastante interesante.
Sí.
Pasando calor, eso sí, mucho calor.
demasiado calor.
Todavía va la época en la que estamos.
Bueno, vamos a ir al año 1977. ¿Cuántos no habían nacido?
Vamos a ir al disco. Igual que decíamos antes que el British Steel fue el disco que hizo a Judas Priest ser absolutamente mundialmente conocidos y que hizo ser las estrellas que son ahora mismo la referencia absoluta para el heavy metal. En este caso, los Kiss, aunque por supuesto los dos primeros discos son joyas absolutas y referencias, y al igual que el Dress to Kill y el Destroy, y el Rock and Roll Over, pero el disco como tal, así en letras de oro y con mayúsculas, es el Locan.
Es un disco que
disco perfecto,
que ha conseguido perfecto un triple platino, es decir, y los triple platino en Estados Unidos no son como los triple platino en España, donde vender 50.000 discos significa un disco de oro. Estamos hablando de un disco que ha vendido millones de copias y que incluso la revista
sigue vendiendo.
Sí, la revista Rolling Stone, una de las revistas de música, bueno, pues más prestigiosas, ¿no? Más allá del mundo del heavy metal, lo ha incluido entre los 500 mejores discos de la historia de la música, ¿no? De los mejores álbumes de todos los tiempos.
Un disco que, cómo son estas listas, efectivamente, que esté entre los 500 no es ninguna tontería.
No es ninguna tontería, tiene todos los temas. La verdad es que desde el primero, el I Stole Your Love, hasta el Then She Kissed Me, que es una versión de Phil Spector divertidísima y que escuchada por Kiss, pues bueno, la convierte en un tema rock and rollero y propio, pues no tiene desperdicio.
Es cargado de clásicos, ¿no? Kissing 16, el Shock Me, el I Stole Your Love, como decía Fernando, el Love Camp, por supuesto, el Tomorrow and Tonight, Plaster Caster, en fin. Un disco absolutamente maravilloso de principio a fin, referencia absoluta, y un disco de esos que todo el mundo que le guste el rock and roll, el heavy metal y cualquier estilo en el que la guitarra eléctrica tenga protagonismo, tiene que estar, porque Love Gun es una auténtica joya, una auténtica maravilla, y además con una portada absolutamente legendaria, ¿no? Con los Kiss ahí pintados encima de un, bueno, pues una especie de escaleras, con humo detrás y con un montón de groupies debajo, mirándoles, admirándoles y esperando a que acabe la sección de fotos y se vayan todos juntos al backstage a hacer cosas malas.
Es el último disco que grabó Peter Criss antes de yo no sé si luego volvió en la reunificación, pero desde luego como
disco. Sí, porque el Dynasty, aunque todavía aparece Peter Criss, el disco ya lo grabó Eric Carr.
Sí, ya él había grabado en el Dynasty el Dirty Living y pues luego volvió en el Unplugged, ya en el año 96,
lo comentábamos antes,
es decir, casi 20 años después, ¿no? Y bueno, pues ¿qué vamos a escuchar?
Pues nada, disco tan glorioso y tan legendario como el Love Gun. Evidentemente el tema elegido tenía que ser el Love Gun, uno de los temas con los que tengo clarísimo que se me van a saltar las lágrimas, como pocas veces me ha pasado en conciertos. El sábado que viene, cuando empiecen a tocar Love Gun y empiece Paul Stanley a acercarse a la primera fila, empiece el riff del tema, pues yo voy a empezar a llorar como una magdalena.
¡Una loca!
Como una loca, absoluta, y voy a menear los pelos como nunca en mi vida. Y le quiero dedicar este tema a mi amiga Susana de Onda Salvaje, hombre, que sé que este tema le gusta muchísimo. Nos vamos a ver la semana que viene en el festival, lo vamos a disfrutar también un montón. Y bueno, pues nos hemos visto este fin de semana, lo hemos pasado muy bien, y la verdad es que pues un besazo para Susana y este tema que le gusta mucho, pues dedicado para ella en este caso. Así que vamos con Love Gun, vamos a disfrutarlo todos juntos, y como os decía, esta maravilla tiene que sonar en vinilo. Venga, empieza a dar vueltas y ahora mismo empezará la guitarra de los mejores temas de la historia, como digo. Venga, arriba.
No more tomorrow, baby. Time is-
tema mágico donde los haya en Love Gun. Qué auténtica maravilla.
Sí, tremendo.
Bueno, pelo de punta.
Tremendo, tremendo. Año 1977. Bueno, durante los dos años siguientes, la banda se iba a meter en un, bueno, pues en una serie de proyectos. Cada uno de los miembros del grupo iba a sacar un disco en solitario. Todos los discos iban a tener la característica de que la portada iba a llevar la cara de ellos, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que iban a ser discos que iban a quedar, o que han quedado, uh-huh, un poco en una... Con un sabor bastante
más anecdótico que otra cosa, ¿no? Además, es curioso porque sobre estos discos fueron durante muchísimos años, hasta que salió las dos partes de Lose Your Illusion de Guns N' Roses, fueron los discos conjuntos más vendidos de la historia. Quiero decir, los discos que en un paquete de dos o tres discos o cuatro, los más vendidos de la historia, hasta que salió en el año, no me acuerdo exactamente, a principios de los 90, en el año 91, 92, los dos Lose Your Illusion, ¿no? Que salieron también juntos, uh-huh, de Guns N' Roses.
Sí. Entonces, bueno, pues volvieron a juntarse, volvieron a grabar en el año 79 y grabaron un disco llamado Dynasty, un disco Dynasty que en el cual ellos iban a apostar por nuevos sonidos, por el pop, incluso por la música disco.
Suavizaron un poquito la propuesta a partir de este disco, ¿no? Yo creo que se puede hacer una cierta diferenciación entre las etapas de los Kiss y quizás esa primera etapa rockera absolutamente demoledora y que sentó las bases de mogollón de bandas posteriores. Posiblemente, pues eso, acabó con el Love Gun, o digamos que empezó una nueva etapa con el Dynasty, un disco todavía muy interesante, ¿no? Con temas como el Chuzo Samman, el Sure Now, el Dirty Living, el Mike Touch, el Save Your Love, Hard Time, temas interesantes, pero que no tenían la fuerza o sobre todo el sonido netamente rockero de los anteriores, ¿no? Ya empezaban a hacer concesiones,
sí, concesiones
a lo que fueron siendo los Kiss
a la galería. Sí. De hecho, grabaron uno de los temas, pues posiblemente más conocidos de la historia del rock. Además, es de esos temas.
Además, uno de los primeros temas, perdona que te corte, que curiosamente aparece firmado, ¿eh?, por Desmond Child. ¿Sí? No es curiosidad.
O sea, sí,
no es casualidad,
sí,
quiero decir.
Por Desmond Child. El disco ya no fue grabado por Peter Criss, sino que estuvo grabado por un músico de sesión, Anton Figg. Y
en la gira apareció Eric Carr.
Apareció Eric Carr, efectivamente. Y el I Was Made for Loving You era de esas canciones que siguen sonando en las discotecas y que cuando alguien no sabe quién está tocando, dices, ¿sabes quiénes son estos? Son los Kiss. No se lo cree porque parece increíble que un grupo con una imagen tan escandalosa,
dura, ¿no? Porque todavía sigue pasando. Además, es un detalle que no hemos comentado hasta ahora y es curioso, ¿no? Muchas veces a mí me ha pasado hablar con gente que no conoce a los Kiss, ¿no? Uh-huh. Y simplemente le suena la imagen de unos tíos pintados y tal, y cuando le dicen o cuando oyen a los Kiss por primera vez, alucina, ¿no? Porque se piensa o se hacen la idea que es un grupo, hombre, no de black metal, no, eso sería demasiado, pero es un grupo muy duro, mucho, música muy, muy, muy cruda, muy heavy, muy tal. De repente los escucha y dicen, coño, pues esto parecen los Bee Gees con guitarras eléctricas, ¿no? Es curioso. Y es cierto, es que los Kiss, reiteramos un poco esa idea, ¿no? Los Kiss nunca han hecho música demasiado dura, ¿no? Y es curioso la magia y la importancia de una banda como Kiss cuando ellos realmente no han hecho realmente heavy metal nunca, ¿no? La importancia que tienen en el mundo de la escena rockera.
Bueno, vamos a poner ese tema, ¿no?
Vamos a disfrutar y a bailar un poquito.
Cuando queda muy poquito de Corsarios del Metal, es divertido. Vamos a mover el culete.
You was made for loving you, baby, and you was made for loving me. Venga, qué gran tema de todas formas. ¿Cómo mola el Was Made for Loving You? ¿Os suena, eh? A toda hemos bailado, ¿o no? Y la seguiremos bailando. Y el sábado que viene, espero que la toquen.
La van a tocar.
Venga, arriba el Was Made for Loving You. Y ya veréis todo el cobeta bailando de arriba abajo, del primero al último. Venga, me callo y a escuchar a Paul Stanley.
Something that drives me wild. gonna make it all come true. 'Cause girl, you were made for me. Girl, I was made for you.
Tema, Should Know Something.
Sí.
Ay, qué bonita voz tiene Paul Stanley cuando se pone cariñoso.
Se pone muy cariñoso. Bueno, vamos a hacer un concursito, ¿no?
Tenemos para regalar todavía las dos invitaciones dobles de Taco. Nadie nos quiere llamar, pues bueno, las seguimos teniendo ahí disponibles para el concierto del viernes en la sala Caracol. En este caso vamos a poner una versión que nos tenéis que decir qué, pues por ejemplo, en qué disco aparece ese tema, ¿no?
Aparece.
Por ejemplo, la versión de los Germano Chinchilla, una banda que vimos, tuvimos la oportunidad de ver cloneando a Saxon en hace un par de giras. Me gustaron muchísimo, a mí es una banda que le tengo bastante aprecio, musicalmente me gusta mucho, y en uno de sus discos, en el tercero me parece que es, en el Madness, aparecía esta versión fantástica del I Stole Your Love. Y lo dicho, podemos hacer el concurso, os llamáis al teléfono 91-381-3370 y nos tenéis que decir a qué disco pertenece este clasicazo de Kiss llamado como I Stole Your Love. Venga. Qué buena versión de los Chinchillas,
sí, sí,
¿eh?
Sí,
de Udo Gerstenmeier.
Guarda la voz, ¿eh?
El Rafa Basa germano y el señor Tomás Lass, un cantante que a mí me tiene absolutamente alucinado desde el primer disco al último.
Guarda la voz, sí, lo sí. Hacen muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues nos va quedando ya muy poquito de programa y... qué mejor que a uno de los discos más heavies, ¿no?
Sí.
Uno de los discos más heavies y uno de los primeros vídeos que yo vi de Kiss.
Además, que supuso un cambio importante, ¿no? Porque es además el primer disco de Kiss en el que no aparecen ni Ace Frehley, ya sustituido por Vinnie Vincent, ni Peter Criss, aunque, bueno, como decíamos en el disco anterior, en el Dynasty ya había grabado gran parte del disco de Eric Carr, pero en este disco es en el que aparece de manera oficial y además es el único disco en el que los dos aparecen pintados, ¿no? Vinnie Vincent con una especie de guerrero egipcio o algo así, con una pintada, con una especie de evolución del Spaceman de Ace Frehley y luego pues Eric Carr pintado de zorro, ¿no?
Zorro, ¿no? Además es curiosísimo porque en los créditos del disco aparece Frehley como guitarrista que no llegó a tocar.
No llegó a grabar porque en esa época estaba más pasado que en fin.
Tenía muchos problemas con
las uvas pasas que usaba mi abuela.
Sí, con sustancias uvas pasas.
Sustancias que te dejan uva pasa al cerebro.
Sí, sí, sí. Bueno, realmente fue uno de los discos, o es uno de los discos más duros, ¿no? De Kiss, un disco en el que querían recuperar, pues bueno, ese éxito que se habían ido apartando de él, pues bueno, con álbumes como Dynasty o con Mask,
Dielder, que eran discos mucho, mucho más suaves comparados con los primeros cañonazos, ¿no? Que habían
editado Kiss. No tenían nada que ver con la imagen dura de la banda,
discos,
¿no?
Mucho más popero musicalmente, la imagen también era mucho más popera. Yo recuerdo algunos de los vídeos de la Mask, que por ejemplo, si te acordarás tú, con Gene Simmons con el pelo mucho más corto,
sí.
Y ese vídeo, no me acuerdo exactamente cuál era la canción, que acaba el vídeo en un primer plano como de una lágrima cayendo del ojo de Gene Simmons, un tema super popero, no recuerdo ahora mismo exactamente cuál era, ¿no? Que decías, joder, vaya tela.
Sí, no acababan de llegar a la gente, sacaron Creatures of the Night, una portada azul, tonos azules, bueno, mucho más cercano a lo que en ese momento el rock y la música pues avanzaba, ¿no? Pensar que estábamos en el año 1982, ¿no? Y de todos esos
salieron discos, pues como puede ser Stevie for Vengas, como puede ser no. ¿Cuál salió lo Maiden? El número de la bestia.
Número de la bestia.
¿Tú?
De la bestia.
Claro, no, la verdad es que en esa época, en el año 82, pues salieron una serie de discos, en fin, absolutamente impresionantes.
Claro, cuando escuchamos el tema que vamos a pinchar, pues nos damos cuenta de esa dureza, ¿no? I Love It Loud. Me gusta lo alto, ¿no? El ruido.
Sí, yo traduciré algo así como: nena, sube el volumen al máximo.
Pues subir el volumen al máximo, nos quedan un par de temas y este vale la pena.
Pues venga, vamos con ello, vamos con el I Love It Loud, tema fantástico. Además, creo que sí que es otro de los temas que están incluyendo en los setlist, un tema que a mí siempre me ha gustado muchísimo y que suena así de bien. Tema ímico donde los hay, además.
Guilty!
Bueno, pues dejamos de fondo que siga sonando un poquito de Love Gun y tenemos que ir terminando, ¿no?
Pues sí, vamos, nos vamos despidiendo. La semana que viene, pues nos gustaría poder comprometernos a estar aquí a partir de la segunda parte de especial, pero será complicado. Porque, bueno, pues dependerá un poco de a qué hora volvamos.
Es que nos vamos a un sitio el fin de semana que viene, ¿no?
Sí, nos vamos a ver peludos.
Toma ya.
Melenudos.
Peludos y peludas.
Pero vamos a pasar muy bien. Seguro que os veremos a muchos de vosotros que habitualmente nos escucháis y que en jornadas, en festivales, en este tipo de situaciones
siempre nos encontramos.
Siempre nos encontramos y ojalá pues nos podamos ver allí. Ojalá tengamos suerte con el tiempo. Que la última vez que vimos un concierto en Bilbao todavía nos estamos secando. Fue el verano pasado viendo a Barón grabando su DVD
de 25 aniversario
directo, sí. ¿No? De 25 aniversario. Y bueno, pues la cita en cualquier caso será a lo largo de esta semana a través de internet. Por supuesto, daremos cumplida información a través de nuestra web Corsaria. Y la semana que viene, si nos da tiempo, pues desde luego nos encantaría poder hacer un festival. Uy, un festival. Oye, a estas horas
ya empezamos empanados, para que veáis que la semana que viene, si lo hacemos, cómo vamos a estar.
Nos gustaría contar de primera mano qué es lo que ha ocurrido en Bilbao, pero bueno, como tampoco nos han, como no nos han acreditado, pues lo hacemos por contaros,
por mero placer
a todos los que no podáis ir, que seguro que querréis saber qué es lo que ha pasado, ¿no? Si no, pues será la semana siguiente.
Sí, y bueno, pues dejamos pendiente la segunda parte del especial, tanto de Judas Priest como de Kiss, de la segunda etapa de cada banda.
Claro, además ha coincidido, que hemos hecho... Claro.
Bueno, lo hemos hecho coincidir también, ¿vale? No,
somos muy buenos. Sí,
claro.
No lo digas.
Quedando preparado, nos ha salido un pareado, ¿no? Porque nos ha salido ahí un corte interesante para luego tener preparados o tener en mente una segunda parte, tanto del British Steel en adelante de Judas Priest, o del Screaming for Vengeance en adelante en este caso, y de los Kiss, pues nada, desde el Kiss of the Night, pues alcanzando ya la segunda etapa, en la época hard rockera, desde el Dig It Up hasta Bilbao, ¿no? Pues nada,
qué ganitas.
Como siempre decimos, muchísimas gracias por haber estado ahí. Espero que lo hayáis pasado bien. Ha sido un especial un poquito a medias, pero bueno, creo que ha sido interesante. Hemos pinchado hoy, pues, buenísima música, que vamos a decir. Especial Kiss, especial Judas, pues, ¿qué vamos a pinchar? Pues, lo mejor de lo mejor.
Lo mejor de lo mejor.
Efectivamente. Y nada, la semana que viene, pues, como os decimos, intentaremos estar en el programa, pero dependiendo de cómo se haya dado el fin de semana, a lo mejor repetimos este especial y ya la siguiente semana, más frescos, pues os contamos de primera mano, como decía Fernando, qué tal ha ido el Coveta, qué tal han estado todas las bandas y qué tal, bueno, es qué tal hemos visto a los Judas y a los Kiss, ¿no?
Sí.
Y a Dio, y a Michael Schenker, y a Gotthard, y a Tesla, en fin, y a Slayer, y a Arc Enemy, a
todos ellos.
Y a Irvine, que tiene Fernando unas ganas de verlo, loco.
¡Qué ganas!
Bueno, pues lo dicho, muchas gracias por haber estado ahí, buenas noches, y como no podía ser de otra manera, pues y como decíamos antes, si el disco es el Love Gun, el segundo disco, o el disco pareja absolutamente estrellas, el Destroyer, que se abría con uno de los clásicos que evidentemente nadie se va a perder.
¿De los clásicos, ¿verdad? Del rock and roll?
Pues con el Detroit Rock City os dejamos, así que nada, una vez más, buena noche, muchas gracias, que lo hayáis pasado muy bien, que esta semana vaya fantástico, y como muchos de vosotros vais a estar en el Coveta, pues bueno, hacemos una dedicatoria generalizada, que lo pasemos todos de maravilla en el Coveta. Esto es Detroit Rock City. Venga.
Abrazos.